como el que ha pasado, o sea, pero bueno, también teniendo una Latinoamérica un poco distinta a otras épocas, también plantándose como un bloque en oposición a esto que pasó, pero bueno, obviamente pasó, va a seguir, por lo que parece, y no hay acciones como muy concretas en las cuales que digan que esto va a cambiar.
Y es complicado, porque Paraguay en sí mismo tiene una posición geográfica bastante importante para América, más que nada del sur, al situarse en la mitad del centro de Sudamérica, los problemas que ahora están sucediendo en Bolivia, es un problema geopolítico bastante importante el que se
Paraguay da. Es una zona estratégica en cuanto a Argentina, en cuanto a Brasil, en cuanto a la zona de los Andes. ¿Por qué el joven Mano de Tijera dice que cuando también en esto, acá nos dijimos algo, fíjense en la profundidad de la crítica del joven, que también lo critica Lugo. O sea, esto no se queda, sacaron a Lugo, que vuelva a Lugo. No, él también sabe que Lugo representa los intereses capitalistas en Paraguay. ¿Sí? Entonces dice Lugo que ha, de alguna manera, extendido el Plan Colombia, que no es otra cosa que el terreno que se le brinda a Estados Unidos para que pueda imponer sus políticas en Latinoamérica. O sea que hubo un intento de expandir el Plan Colombia a Paraguay, primero con Uribe, el anterior presidente de Colombia, y con el actual Santos. Fíjense en la viveza del joven.
Sí, así mismo, ¿sí? Por ejemplo, Lugo también en su momento salió a decir que iba a estar de acuerdo en lo que decidiera el Senado sobre su destitución o no, y eso terminó en que a él la destituyeran y él...
En contra de eso.
Claro, pero él públicamente había dicho que iba a avalar lo que dijera el Senado, con lo cual también un poco su suerte se la jugó ahí.
Sí. Controversial el tema.
Es un tema controversial, pero bueno, lo cierto es que hubo una destitución golpista, eso no se discute, me parece.
Claro, que la forma de golpe de Estado ha cambiado, sigue siendo un golpe de Estado.
Sigue
lo que
siendo,
sí, o sea, tan brutal y tan fuerte como en otra época, o sea, quedaría muy mal, se vería muy mal, sobre todo en Latinoamérica, entonces hay que buscar la vuelta por otro lado y un golpe institucional sería la respuesta más lógica.
Sí.
O más limpia, con menos... Si bien incluye una cantidad de muertos, digamos con menos que en otras épocas, por decirlo así. Pero bueno, esto es algo que, bueno, hay que quedárselo para pensar un poco, hay que masticarlo, deglutirlo, mantenerse informado y, bueno, no ser tan inocentes.
A ver, así,
Sí, hay que resaltar algo que no hemos dicho hoy, arrancando este nuevo programa, el nuevo estudio. Tenemos un estudio más grande, más amplio, la pecera del otro lado es más, tecnológica. Los participantes nos vemos más cómodos. Yo puedo estirar el brazo y no tocar una puerta. Así que bueno, FM Moreno debutando en su, nosotros debutando en el nuevo estudio de FM Moreno, sí. Por cierto, muy cómodos, por decirlo.
También
así.
Podemos ver cómo le roban el estéreo al auto de Fede.
Sí.
Chao, chicos.
Y bueno, ahí nos saludan, seguramente roban el estéreo para escuchar el programa, seguramente podemos.
Está muy bien eso. Entonces.
Sí, yo creo que es totalmente justificado. Pero bueno, nuestro programa sigue, seguimos disfrazados, hoy hemos venido haciendo una alusión a los robots de distintas películas. Hemos venido disfrazados cada uno, personificado. Y bueno, vamos a arrancar por mi persona, que he venido de un T-101, que si habrán visto la película Terminator, lo encarna Arnold Schwarzenegger. Me he venido con la campera de cuero, con la cara un poquito rota, no tan rota como nuestro amigo.
¿Es la misma campera que usás siempre? ¿Le hiciste los agujeros?
Sí, le hice los agujeros, sí.
Arriesgaste una prenda importante.
Sí. Bueno, pero no importa, todo sea por el bien del programa. Bueno, a Fede lo tenemos haciendo de cortocircuito, muy bien. Le hemos adosado al cuerpo un par de partes de Escalectri que nos había quedado de otra época y quedó muy parecido, sobre todo a cortocircuito.
Y bueno,
Leandro lo tenemos como Robocop, ahí haciendo muy bien, ahí un poquito golpeado por la hojalatería que trae encima. Vemos que se ha tropezado, algo le ha pasado, pero bueno.
Y es difícil caminar con todo ese traje.
Sí, pero bueno, acá como Morphy le queda muy bien. Pero bueno, del otro lado tenemos la parte bizarra, si se quiere, lo tenemos a nuestro jefe de piso como Arturito, silbando de acá para allá y caminando, sí. Y corre.
Está dando vueltas y diciendo...
Sí, pero bueno. Y bueno, nuestro operador, como siempre, le hemos pasado la data que se venga como de algo que incluye tecnología, le dimos una idea básica, que se viniera como algún robot de cualquier saga, no nos importaba, basta que respetara. Inclusive le dimos la opción hasta que se venga de Brigada Cop, el Robocop de Brigada Cola, pero nuevamente desobedeciéndonos... Nuestras directivas ha venido de iPod.
Sí, ha venido disfrazado de iPod.
De venido
igual
de...
está muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero, sí. Pero lo que pasa es que este disfraz le entorpece un poco. O sea, se le ve un solo dedito con el que aprieta como puede alguna parte del teclado. Y Arturito como que de atrás lo empuja, lo choca, como va de acá para allá. Y silbando como siempre.
Silbando para todos lados.
Pero bueno. Bueno, eso es el disfraz más o menos de hoy, así que si se quieren imaginarnos, si no, prontamente subiremos fotos. Prontamente. Pero bueno, vamos a ir a nuestra primer tanda comercial con una temperatura de 8 grados. Nos vemos a la vuelta y vemos de qué disfrutamos.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Estación de radio.
Voto latino.
De entre las masas.
Voto latino.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. Es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania. Lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario.
La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas.
Sigue buscando.
Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Perfecto, Marte.
martes de 22 a 23.
Bueno, estamos volviendo al aire en este segundo bloque de Pretérito Plus Juan Perfecto. Acá mi compañero Leandro tiene un anuncio importante dentro de todo. ¿Qué va a pasar este viernes?
Bueno, queríamos anunciar que este viernes vamos a estar tocando con Pacífico en Ramos Mejía, ¿sí? En Frontera Bar, junto a Diestro Paraíso, Mano Bruja y una banda más que se llama Mongo Algo, y no me acuerdo bien cuál es ese algo. El bar Frontera es un bar que está en Ramos Mejía, sobre la avenida Rivadavia. Ahora les voy a dar la dirección,
al
si 13, la encuentro.
300.
Ahí está, Rivadavia al 13.300, este viernes a partir de las 12. Lo que queríamos decir es que en este mismo momento empezamos a partir de las 22 horas, me dice Fede, perdón. Bueno, a partir de las 22 horas en Frontera Bar. A partir de este mismo momento vamos a empezar a sortear dos entradas, ¿sí? Para los que quieran concurrir a ese evento. Pueden llamar a los teléfonos 0237-466-6559 o mandar un mensaje al celular de la radio 15-61-54-03-59. Este viernes Pacífico en Ramos Mejía.
Está bien, y vamos a hacerlo extensible también al Facebook. Aquel que nos quiera mandar un mensajito por privado también lo vamos a anotar. Y bueno, al final del programa, las dos primeras personas que hayan mandado un mensaje, que hayan comunicado telefónicamente o que nos hayan dejado un mensajito en Facebook, tendrán sus dos entradas para ir a ver a Pacífico. De más está decir que todo Pretérito Plus Juan Perfecto ir a verlo. Así que bueno.
Y por favor, las personas que dejen el mensaje con nombre y apellido, así los anotamos en la lista.
Bueno, dicho esto, vamos a presentar el nuevo segmento, viejo segmento de nuestro programa, con una nueva entrega de El Rinconcito de Rock con el señor Federico.
Bueno, entonces estaban Richard Jagger, estaba Clapton, estaban todos ahí brindando, y llega Hendrix completamente empepado, con una sonrisa oreja a oreja, y le dice: bueno, muchachos, miren lo que traje.
El Rinconcito del Rock, con Federico Bayón.
Y sí, al final son todos una manga de drogadictos. Bueno, hoy vamos a seguir viajando un poco en el tiempo, volviendo a los años 70. Vamos a volver nuevamente a Inglaterra después de haber estado con Cream y con Black Sabbath. Y hoy voy a hablar un poco sobre David Bowie, ya que hoy, hace 40 años, un 3 de julio, David Bowie decide poner un final definitivo a toda una situación que él consideraba que no le estaba haciendo nada bien. Como dije antes, el 3 de julio de 1973, en un concierto en el Teatro Hammersmith, en Londres, antes de cerrar con los Bises, David se dirigió al público y les dijo: no solo este es el último show de la gira, sino también el último show que vamos a hacer juntos. Adiós, los queremos. El shock que generó en el público, que estaba vestido como exactamente como él, vestido de forma atrevida y glamorosa, todos teñidos de el pelo de rojo, fue tan enorme la conmoción que ellos tuvieron por haber dejado atrás ese alter ego que David Bowie había creado, para toda una generación de chicos marginados a los cuales él les había dado un modelo con el cual identificarse y con el cual él los había ayudado a liberarse tanto sexual como estéticamente, estaban desconsolados. En el fondo, David Bowie en realidad lo que quería parar era con toda una locura que se le estaba haciendo en su cabeza. Y en ese día, él decide terminar con esa locura, matando, suicidándose artísticamente. Vamos a explicar un poquito por qué pasa esta conmoción en la gente, por qué sorprende tanto la actitud de David Bowie. Lo cierto es que antes de 1971, a David Bowie se lo conocía muy poco. Él tenía bandas de rock and roll que no habían iban sin pena ni gloria por el mundo musical de Londres. Pero en 1971 él conoce a un mimo que se apellidaba Kemp, con el cual empiezan a intercambiar ideas, y este mimo le enseña teatro, le enseña a maquillarse, Y David Bowie en ese momento se siente más actor que músico. Entonces, él decide, en el año 71, transformar y juntar esas dos facetas que él sentía que era músico y actor, creando un personaje nuevo, que se llamaría Ziggy Stardust. Ziggy Stardust en realidad es un alienígena que termina en la Tierra, no se sabe muy bien cómo, pero que tenía sus particularidades. Era andrógino. Era andrógino, tenía una vanidad increíble y se podía coger tanto a hombres como mujeres porque era un ser carismático, encantador, al que nadie se le podía resistir. Al mismo tiempo, él arma toda una estética detrás de este personaje, se empieza a pintar, se empieza a usar lentejuelas, se empieza a usar brillos, usa zapatos de plataforma. Es más, él en una entrevista en 1972 declara: queríamos cambiar la estética y la cultura pop en zapatos de plataforma. Bowie en el 72 empieza a consumir drogas. Al ser tan famoso, al empezar a tener un poco más de plata, empieza a consumir drogas y su vida empieza a cambiar, se empieza a volver una persona muy paranoica. Él le tenía mucho miedo a volverse loco, ya que en su familia había casos de esquizofrenia. Entonces él le tenía mucho miedo a volverse loco. Hasta que en un momento él ya no sabe si es Ziggy Stardust, si es David Bowie, si es los dos o quién es. Ante ese miedo que le da de volverse loco, él decide parar con todo esto y lo hace en vivo. O sea, los músicos que tocaban con él se enteran en vivo que son despedidos en ese mismo momento. Y toda la conmoción que eso genera, los fans en su momento, David Bowie estaba considerado el gran artista inglés. Es más, David Bowie es el único artista para esa época que logra vender la misma cantidad de discos que vendía, por ejemplo, los Beatles hace 3 o 4 años atrás. Nadie en vivo se movía, ni se vestía, ni tenía los ojos de distinto color que Bowie. Bowie en su momento, por ejemplo, en 1972, declara ser abiertamente gay, con lo cual él apunta a un público que estaba siendo marginado. Un público mod, se le decía en esa época a los chicos que se vestían bien, pero que no escuchaban rock and roll, sino que escuchaban otro tipo de música. Y lo empieza a seguir todo un séquito de fans gays, podríamos así decirlo. Y ante la muerte que simbolizaba este suicidio de Ziggy Stardust, este público se ve conmocionado porque ya no sienten que no va a haber nadie más que los represente. Bowie cambiaría a partir de ese momento toda la estética, toda la música que venía componiendo. La carrera de Bowie da un vuelco en el año 73, pero este fantasma de Ziggy Stardust lo vendría siguiendo y él comienza a volverse cada vez más paranoico, a encerrarse cada vez más en sí mismo, hasta llegar al punto que, por ejemplo, irse a vivir a un castillo en Berlín junto a Iggy Pop y hasta declararse casi un seguidor, un fanático nazi. Luego empieza a transitar más por clínicas de rehabilitación. Él empieza a volver a sí mismo, a ser David Bowie de vuelta. Y para los años 80 empieza a coquetear con el soul y con el funk, haciendo, por ejemplo, en 1983 su disco más exitoso, que es Let's Dance. Es un disco que quizás todos hayamos escuchado, por lo menos la canción la debemos haber escuchado todos. Estos discos influyen tanto a, por ejemplo, bandas como Joy Division, a Trent Reznor de Nine Inch Nails. Bueno, David nunca más volvería a esas grandes actuaciones teatrales de los 70, pero estas le bastaron para influir a toda una generación que no tenía un modelo a seguir cultural y musical, y se vieron todos influidos por él. Bowie hoy por hoy es un ícono de la cultura pop, ya que con todo lo que él hizo, con toda la música que él nos mostró todo un camino paralelo a lo que se podría decir que se venía transitando en ese momento, y nos dejó toda una rama de música alternativa para la cual nosotros podemos disfrutar. Por ejemplo, el tema que estamos escuchando se llama Ziggy Stardust, del disco Ziggy Stardust ante Spiders from Mars. O sea que él se consideraba un alienígena y sus músicos eran arañas de Marte. O sea, era toda una estética muy, muy bizarra, muy loca, pero él la encarnó como nadie otro lo pudo haber hecho. Así que es una historia que rompe un poco con los clichés de lo que se venía tocando. Él habla mucho sobre sexualidad, abiertamente. Él se declara gay, en realidad era bisexual. Ya estaba casado, tenía un hijo. El público gay posteriormente le cuestiona esto de declararse gay y no serlo. Pero llegaron a la conclusión que no importaba. Al público le hizo bien, a la gente le hizo bien poder salir y decir yo también soy gay. Entonces fue toda una conmoción social que él ese día, un 3 de julio de 1973, haya decidido matar a Ziggy Stardust.
Me parece, no sé si, que quiero plantear es el tema de la necesidad que tuvo de terminar con un personaje. O sea, una de las cosas que pensé es que este tipo no podría haber sido actor. Entonces se me vinieron otras ideas que en realidad más que la molestia, los problemas que le generaban hacer un personaje, me parece que tiene que ver más con unos problemas interiores que tenía él,
claro,
y
claro,
que los canalizaba a través de un personaje.
Claro, claro. Él en su familia, por ejemplo, su hermano y su madre están declarados esquizofrénicos paranoicos, y él le tiene mucho miedo a quedar loco. Y en ese momento, además de todas las drogas que consumía y de toda la fama que tenía, él ya siente que ya era Ziggy Stardust. Entonces tenía mucho miedo a no poder reconocer la realidad y por eso decide hacer lo que hace.
Sí, o sea, en el contexto en el cual estaba, en la psicodelia de los 70, o sea, el consumo excesivo de drogas, o sea, más allá de... Llega la fama, llega a un lugar con un bagaje de cosas, o sea, y directamente creo que es muy posible que él se convierta directamente en ese personaje, no es nada ajeno. O sea, igual el miedo que tiene a volverse loco y el declararse, o sea, yo lo que conozco de Bowie siempre fue posterior a eso, no sabía bien de esta historia, más allá de que por un par de temas y de la película Laberinto, son cosas que me hacen recordarlo a Bowie. También, o sea, el hecho de bancar bandas que se han declarado o bisexuales o homosexuales también ha sido característica de él. Un ejemplo de esto, Placebo. Inclusive claro, él hace un tema con esta banda, o sea, y esto propulsa un poco, por decirlo así, la carrera cuando ellos estaban dejando de ser un poco under para crecer un poquito más. Pero Bowie siempre ha sido como alguien de culto, alguien con una mística rara y particular, y no conocía esta historia.
Sí, sí, por ejemplo, a Placebo, lo que tiene Bowie también, que es productor de muchas bandas. Por ejemplo, lo de Placebo, en su momento quiso rescatar a Syd Barrett de su locura. A Iggy Pop lo rescata a él, cuando Iggy Pop desarma de Stooges, él lo rescata y lo lleva un poco al pop, a Iggy Pop lo lleva al pop y hace uno de sus peores discos, pero él lo rescata y lo vuelve un icono pop nuevamente. Tiene mucha influencia Iggy Pop en muchos artistas.
Ian Curtis, o sea, de Joy Division.
Joy Division es
Ian Curtis en el escenario es muy parecido a Bowie y tiene una estética y una forma de actuar un personaje inclusive dentro de eso, que supongo que tendrá algo que ver con la influencia neta de Bowie.
Claro, claro, sí, él se propone en ese momento, en los 70s, no tan solo ser un músico, sino que además ser un actor arriba del escenario. A través de este mimo que se llama Kemp, este mimo le enseña cómo posar para las luces, para en algún momento parecer hombre, en algún momento parecer mujer, por ejemplo. Es el primer rockstar que usa pantalones totalmente ajustados para poder mostrar su miembro. Eso es algo muy choqueante en el 72. O sea, esto es en el año 72. En el año 67, en Inglaterra, se despenaliza la homosexualidad. O sea, hasta el año 67 la homosexualidad en Inglaterra estaba penalizada. Y de golpe sale un personaje a declararse abiertamente gay y era algo muy choqueante para la época.
Igual ya estamos metidos en toda la corriente de los 70 de liberación. O sea, como que dentro de ese circuito cultural que se empieza a dar, digamos que es parte de la corriente de una época.
Claro, claro, digamos, sí.
Porque pero, en toda la música de los 70, de alguna manera, plantea una liberación en general.
Claro, sí, pero planteaban la liberación desde, hagamos, del amor es libre entre todos, hacemos, pero nadie decía yo soy gay a una revista en un programa de televisión. Él sí lo decía. Y eso es lo shockeante de Bowie. Por eso tiene el público que tiene.
Sí, y por ahí, ¿qué relación hay entre, porque estamos hablando de los 70, ¿no? Entre David Bowie y el, por decir algo de alguna manera, el resto de la movida de esa época muy importante, que es la movida rock de Hendrix, de Jenny Joplin? ¿Hay una relación o están por caminos
están
distintos?
Por caminos distintos cuando lo vemos hoy. En ese momento todos compartían la misma, los mismos circuitos de sí. músicos y estaban todos bastante unidos, no importaba, podía llegar a tocar Iggy Pop con los Stooges y sí. cerrar Bowie con una guitarra acústica, no, sí. no importaba tanto las diferencias estéticas dentro de la música como hoy ya están marcados rock and roll, hardcore.
Claro.
En pero ese momento no,
sí,
no estaba tan
por ahí está, en cuanto al circuito que yo te planteo, por decirlo de alguna manera, el de Hendrix o los Doors, está muy marcado la importancia que se le da a lo musical desde la ejecución de un instrumento en ese circuito en comparación con Bowie, que con David Bowie, que va más para otro lado,
más estético.
De hecho va claro, muy por claro, lo estético, sí, sí, sí. La sonoridad no es la misma, es como otra cosa.
Claro, no, en ese sentido sí. Las únicas bandas que se le pueden llegar a parecer a Bowie, como lo que estamos escuchando ahora, es T-Rex. T-Rex es una de las primeras bandas glam. Él se influencia de T-Rex. Velvet Underground podría llegar a ser otra, con Lou Reed a la cabeza. Uh-huh. Que hablaban, más allá de también lo musical, el tipo de letras que hablaban de un sufrimiento. Bowie en el 72, por ejemplo, escribe una canción que se llama Queen Beach, que es la historia de un hombre en un hotel esperando a otro hombre.
Sí.
Hasta ese momento nadie había escrito una canción de un hombre dirigida a otro hombre.
Sí.
La diferencia de Bowie va más que nada por la teatralidad y las letras, así como vos decís, más que por la música. Por ahí la música en su momento no se le... El público no se cuestionaba tantas diferencias. Por ejemplo, Bowie era abiertamente fanático de Cream.
Claro.
No se cuestionaban esa diferencia, era música.
Ajá. Sí, la cuestión estética tenía algo que ver. O sea, vos cuando me decís o expresás que bueno que Bowie había empezado a usar pantalones localizados sobre todo en un área masculina, o sea, a mí me recuerda mucho a Morrison. Morrison tenía la misma costumbre, o sea, era como que si bien, o sea, eran bandas paralelas, o sea, con temáticas totalmente distintas, el under o la escena o lo que era más conocido, sin duda, o sea, tenían como un trazado común de una época que marcó el rock a posterior.
Claro, sí, sí, sí.
Yo a lo que voy, que no sé si no estoy de acuerdo o es otro planteo, es que me parece que por lo que venimos charlando, más que temática distinta, es David Bowie profundizó en lo que sería la homosexualidad, porque sí, la sí. temática es más o menos la misma, la liberación en todo sentido.
Claro, sí.
Como
sí,
que
sí,
David Bowie profundizó en una temática que es sexualidad.
Claro, sí.
¿No
sí,
es
sí.
cierto?
Sí, 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 eso es real, sí, sí, sí.
Llegó un público al cual todavía no se sentía identificado con algún tipo de banda de la época.
Claro, lo que pasa es que yo por ahí creo que eso lo podemos plantear hoy, viéndolo de afuera, conociendo a todas las bandas que conocemos, pero creo que en ese momento el público no se lo planteaba tan así. Se podía consumir en ese momento tanto a Bowie como a Sabbath y no importaba esa diferencia musical, estética, sino que él en su momento logró que mucha gente que era gay dijera abiertamente, sí, yo también soy gay. Esa es la particularidad que por ahí tiene Bowie, que sí, es un poco el planteo que haces vos, ¿sí?
Claro,
¿verdad?
Por eso digo que su importancia desde esta postura tiene que ver más con la sexualidad que con la música. ¿Musicalmente hizo un aporte importante?
Sí, 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 influyó a muchas bandas, sí, sí, sí. Sí, sí, es muy rica la música de Bowie, es hasta épica por algunos momentos. Influye a, por ejemplo, a Joy Division, Placebo, Lou Reed y él se influyen mutuamente.
Bueno, le convengamos que Joy Division no tiene el nivel musical que los Doors.
No, jamás. Son otro ambiente.
A eso, y me parece que...
Claro, depende del punto de vista, o sea...
Totalmente, pero desde lo instrumental, sí. Por lo menos, más allá de lo subjetivo que tiene, ¿no? El elegir la música que te gusta, claro. Podemos decir que hay una gran diferencia en cuanto a lo que es la producción musical instrumental de los Doors que la de Joy Division.
Y bueno, si nos ponemos tampoco un poquito más, en el año 76, los músicos empiezan a cuestionar esa ejecución de la que vos hablás y empieza el punk. Gente sí. Que se dice, yo toco dos notas, puedo tener una banda igual. No sí. Necesito tocar 500 notas o saber demasiado de nota de música sí. Como para tener una banda.
Sí. Claro, de última queda un poquito lo musical de fondo y poner en el caso de Bowie, si se quiere, va un poquito más al lado estético y al llevar un mensaje a un público que todavía el resto de las bandas no había llegado.
Claro.
Después los movimientos punk, si se quieren, venían con otra ideología que capaz que también, o sea, la música si bien queda en segundo plano, también el mensaje es fuerte. O sea, una forma contestataria a la sociedad, si se quiere. Claro, una sí. Alternativa de vida. Pero bueno, es muy rico. O sea, yo creo que el aporte de Bowie ha sido importante. Sobre todo para muchas bandas, o sobre todo que son under, si se quiere. O sea, Velvet Underground, como vos decís, o sea, también, o sea, no, nunca fue muy, muy conocida. Y hoy en día hay distintos circuitos under que lo consumen. Pero no es conocida masivamente. Joy Division también, o sea, Ian Curtis lo nombrás en un, no sé, en una cena y te lo conoces, a lo sumo lo conoce una persona. Placebo, inclusive, con lo conocida que soy, también está circunscripta a ciertos circuitos. O sea, no estamos hablando de la masividad que tienen, no sé, los Beatles, los Doors, pero sí influyó en muchos circuitos que son pequeños dentro de la música.
Igualmente, David Bowie, por ejemplo, con su disco Sig Stardust and the Spider for Mars, es el primer grupo o el primer solista que logra superar a los Beatles en cuanto a récord de ventas. O sea, en su momento fue algo muy, muy llamativo, masivo. Muy masivo.
Se hizo masivo.
Se hizo masivo. Uh-huh. Fue una propuesta muy masiva. Así que bueno, los dejamos escuchando un temita de este disco de Sig Stardust and the Spider for Mars, que justamente se llama Sig Stardust y nos cuenta un poco de cómo este alien llega a la Tierra.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Naz with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar.
Arquerito Plus con Perfecto. Martes de 22 a 23.
Bueno, ya no nos queda mucho tiempo para terminar este Pretérito Plus con Perfecto. Y bueno, vamos a repetir la fecha del viernes 6 del 7, que tocan Diestro Paraíso, Planeta Mongo, Mano Bruja, Pacífico, que es en Rivadavia, 13-354, que es a 5 cuadras de la estación de Ramos. Ya tenemos dos ganadores, o sea, Marcela y Alejandra de Ituzaingó. Bueno, la producción te estará comunicando con ustedes. Así que bueno, por suerte, vamos a ir a ver el viernes, va todo Pretérito Plus con Perfecto, incluyendo aquellos que han dicho que no, que seguramente lo amordazaremos y lo llevaremos de alguna
el
manera.
El viernes, aparte de tener la posibilidad de vernos con Pacífico, tienen la posibilidad de tomar una cerveza con los integrantes del programa, que no es poca cosa.
Sí, estaremos en una mesa propiamente señalizada, sí, porque hay mucha gente que
aparte solo... José se va a poner una remera fucsia para que lo reconozcan, así sí, que todos ya saben, la remera que suele usar habitualmente él, ¿no?
Sí, 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 seguramente. Y estaré usando como un gorrito significativo una galera.
Lo que sí, no te pongas la zunga porque va a ser frío.
No, seguramente llevaré unos chupines muy, sí, muy achupinados, prácticamente lastizados.
Sí, que te quedan bien. Sí, sí, sos sí, como sí, el rey de los chupines de Moreno.
Sí, sí, yo creo que sí, sí. De a poquito me han cedido el lugar ese. Sí. Pero bueno, estamos terminando nuestro Pretérito Plus con Perfecto. Hoy un poquito más nutrido, con una editorial un poquito cargado de una, si se quiere, política, sí, disfrazados, un poquito de rock más under, con un poquito del señor David Bowie, que lo estamos escuchando.
Un poquito de todo.
Un poquito de todo. Nos ha quedado afuera el José Investiga, que la semana que viene se viene con todo. Y bueno,
lo estamos esperando.
Lo van a esperar y no saben. Se vienen con notas incluidos todo. Así que la semana que viene agéndenlo. Le vamos a dedicar mínimo media hora al José Investiga.
Sí, sí.
Que
sí,
bueno, voy a tirar Área 51 y Kapustin Yar. Ya van a saber qué es. Así que hasta la semana que viene entonces. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Buenas noches, señor Federico Bayot.
Buenas noches.
Leandro Greco, chao, buenas noches. Chao, nos vemos chao, el viernes. Buenas noches. Yo me despido, hasta luego gente. Del otro lado Arturito y el iPod saludándonos, moviendo el cuello y silbando. Pero bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, gracias por escucharnos. Esto ha sido Pretérito Plus con Perfecto.